11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Segundo día del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Lisboa. Esta mañana está manteniendo un encuentro con jóvenes universitarios en la Universidad Católica Portuguesa. Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Cerca de 6.500 jóvenes universitarios acaban de escuchar un esperanzador discurso del Papa en el que les ha invitado a superarse a sí mismos, a ir más allá y a desconfiar de las fórmulas prefabricadas que parecen que lo dan todo sin pedir nada.
Busquen y arriesguen. En este momento los desafíos son enormes. Abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto.
La inagotable agenda del Papa ha incluido a primera hora de la mañana un encuentro con 15 jóvenes llegados desde Ucrania para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud. Ha escuchado sus conmovedoras historias y les ha mostrado su cercanía y oración. Al finalizar rezaron juntos el Padre Nuestro por Ucrania y ahora el Papa se dirige a Cascais, donde mantendrá un encuentro interreligioso junto a jóvenes de escolas ocurrentes.
En junio se realizaron más de 61.400 compraventas de viviendas, un 14,5% menos que en el mismo mes del año pasado. El precio medio del metro cuadrado se situó en 1.600 euros y aunque pueda parecer mucho, es más barato que en junio de 2022, Claudia Cid.
Y el precio de los pisos disminuyeron un 1,2% respecto a junio de 2022 hasta alcanzar los 1.796 euros por metro cuadrado. También bajan el número de préstamos hipotecarios. En junio se firmaron 26.380 hipotecas, casi un 26% menos que en el mismo mes de 2022. La hipoteca media disminuyó un 4,5% hasta los 147.227 euros. El 43% de las compras de vivienda se financiaron a través de este tipo de préstamos y de media se ha cubierto el 70,5% del precio. A nivel autonómico, los préstamos hipotecarios encadenan 7 meses sin observar crecimientos. Sin embargo, hay 9 comunidades autónomas, como Aragón, Extremadura, donde decrecieron menos que la media nacional.
Cambio drástico del tiempo, sobre todo en la mitad norte de España. Mientras continúa el calor en el sur, en la costa de Cantabria y en el País Vasco, se activa la alerta naranja por olas de 6 metros y lluvias que pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado. COPE Bilbao, José Luis Martín.
3 de agosto, pero en la costa vasca vemos imágenes que nos llevan más bien al otoño, con un temporal de agua y viento que deja importante caída de las temperaturas, con máximas que apenas llegan a los 20 grados y olas de tamaño importante. De hecho, el gobierno vasco activa el aviso naranja por altura de olas de más de 4 metros, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya, y que pueden llegar incluso a 7, como nos explica desde AEMET Margarita Martín.
No solamente temperaturas más frescas, chubascos y rachas fuertes de viento, y olas de unos 5 metros. 5 metros es altura significante y la máxima puede llegar a 7.
El mal tiempo trae consigo la bandera roja en numerosas playas del territorio y en San Sebastián también han cerrado los accesos a la isla de Santa Clara. Se ha prohibido además el aparcamiento en las zonas más expuestas a la tormenta durante toda la jornada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los equipos españoles ultiman sus giras de pretemporada. Dani Blanque.
Hemos tenido una madrugada de grandes duelos al otro lado del Atlántico. Ha caído el Real Madrid 3-1 ante la Juventus. Vinicius marcó el único tanto de los blancos y Ancelotti no ha escondido su preocupación por el nivel defensivo sumado a la falta de gol en esta pretemporada. En México, Atlético de Madrid y Real Sociedad han empatado a 0 en un partido gris de ambos equipos. Memphis falló un penalti al Opanenka en el 81 y esto decía el lateral atlético Javi Galán.
Está el partido igualado, ellos también tienen un gran equipo y bueno, hay que seguir cogiendo la idea, pero vamos en el buen camino. Los compañeros me han acogido muy bien, que eso ayuda muchísimo. Poco a poco tengo que ir cogiendo los conceptos del míster y mejorando cosas y estoy seguro que va a ir fenomenal.
También en tierras mexicanas el gran derbi, Sevilla 1, Betis 0, gol de Nesiri en el descuento. Isco no ha debutado con el Betis ante su ex equipo. Neymar acaba de volver a los terrenos de juego después de 6 meses lesionado y ha tardado 40 minutos en volver a marcar. Al descanso le está ganando el PSG 1-0 al Jeonbuk coreano y es noticia de Isaac Fouto esta temporada. Vamos a ver en la Liga los tiempos de añadido que vimos en el Mundial. Se va a descontar 1 minuto por cada gol, 30 segundos por los cambios y se va a poner especial atención en las pérdidas de tiempo. Veremos añadidos superiores a los 10 minutos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. A esta hora tenemos 26 grados en la Puerta de Alcalá. Hoy el calor es más soportable que estos días atrás, porque este jueves tendremos máximas de 33 grados y mínimas de 15. Y es que hoy empieza una serie de jornadas con bajada de temperaturas en Madrid, pero no guardes la manga corta porque el fin de semana volverán a estar cerca de los 40 grados. En las carreteras de Madrid hay tranquilidad, pero tenemos un par de puntos complicados. Hay un alcance en la M40 en Hortaleza sentido A1 y hay otro tramo complicado en la M40 en túneles del Pardo sentido A1. También dificultad leve por obras de salida en la A6 en Majadahonda. Y a esta hora se recupera el intoxicado por el humo de un incendio en Villanueva de Perales. Ha sido en tres naves agrícolas. El fuego empezó esta pasada noche y se propagó al pasto que rodeaba las naves. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Quedan 8 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los jueves quiero que nos asomemos un poco al bordillo y hablemos de temas que hoy en día pueden parecer un poquito peliagudos. Quiero que hablemos de contracultura, bueno, igual de cultura o contracultura, no lo sé. Hoy vamos a hacerlo arrancando desde la gran pantalla, con el estreno de la última película de Blancanieves. A ver, ¿qué le cuento? Disney le ha dado un enfoque diferente, esta vez. Es una historia distinta. Bueno, no, distinta no, sino que tiene una peculiaridad. Que Blancanieves ya no está acompañada de sus 7 enanitos, sino por criaturas mágicas. Juan Soto Ibar, querido amigo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues sorprendido como tú, lo primero.
Bueno, sorprendido. Sorprendido es mucho decir, querido amigo, porque llevamos una racha bastante, entretenida. Bueno, la película todavía no se puede ver, entonces solo se han visto imágenes del rodaje. Uh-huh. Había un rumor de que con, ya sabes que Disney lleva una racha de adaptar sus propias películas haciendo cambios sustanciales en algunos elementos que pueden convertirse en buena propaganda progresista para educar a las generaciones venideras. Uh-huh. Disney ya esto lo hacía con los clásicos, o sea, si miramos los cuentos originales que Disney empezó a adaptar en los años 30 y que a nosotros ya nos parecen clásicos, pues vemos también.
Bueno, hay una adaptación, ¿no? Ayer vi yo, Juan, una adaptación de, y supongo que esto a lo mejor sí tiene sentido, ¿no? Que se cambiase y se corrigiese en ese tiempo, que en el 33 presentaban al Lobo Feroz como un judío disfrazado antes de entrar en la casa de la abuelita, y luego lo cambiaron en los años 40 por un lobo sin más. Pero lo que ocurre es que en ese caso yo creo que sí tenía algo de justificación. Es que ahora, con todas las cosas que están ocurriendo, no sé si la tienen exactamente, porque claro, vamos a contar las diferencias que hay en la historia o qué vamos a ver en la nueva Blancanieves.
Bueno, en la nueva Blancanieves lo primero que llama la atención es que la actriz que hace de Blancanieves, Rachel Zegler, no es exactamente muy Blancanieve, es una actriz más bien latina, lo cual no tendría por qué importar en absoluto. Se llevan muchos años cambiando los actores en obras clásicas, yo que sé, de Hamlet, etcétera. Hemos visto a Hamlet negro. No, nunca ha sido importante si esto no se convierte al final en el centro de la película, ¿no? Si no hablamos de inclusividad forzada, que es el fenómeno que hemos estado viendo, pues por ejemplo, con La Sirenita Negra, en fin, con muchas otras películas, sí, en las que se meten elementos que están muy de moda, de lo que se llama la ideología woke, y donde al final eso acaba arrastrando la calidad de la película. Lo más llamativo, si hablamos de inclusividad forzada en esta adaptación, repito, no podemos hablar mucho de ella porque no se ha podido ver todavía, ¿no? Pero de Blancanieves, es que tienes una historia con siete enanitos, lo cual es una estupendísima ocasión para ser inclusivos, para dar trabajo a personas con acrodopraxia, por ejemplo, no es de verdad. Y lo que haces es sustituir a estas personas por seres mágicos, porque tampoco parece políticamente correcto que sean siete enanitos en estos tiempos, ¿no?
Es que es tremendo. Mira, yo te quería hablar también en este rato de apropiación cultural, ¿no? Porque es algo que se repite mucho desde cierto sector ideológico. Bueno, acuérdate del presidente de Canadá, a Trudeau, disfrazado, no sé si fue de Baltasar o de beduino.
Aladín.
De Aladín, claro, y pidiendo perdón y perdón días después. Bueno, pidieron hasta su dimisión. Claro, tú, en cuanto a la apropiación cultural, pasa esto, pero luego, por ejemplo, Ana Bolena, la reina consorte y esposa de Enrique III, si no me equivoco, que era más blanca que un DIN A4, la representan con una actriz afroamericana. ¿Eso no es apropiación cultural? Pregunto.
Bueno, la apropiación cultural, tal y como la han diseñado en los departamentos de humanidades de las universidades, así donde se estudia anticolonialismo y estas cosas, enfoques anticoloniales, pues la apropiación cultural ellos entienden que solo es si el blanco coge algo de una cultura que no es blanca. A mí el hecho ya, este tan estadounidense, de hablar de cultura negra, cultura blanca, etcétera, a mí me parece bastante racista, ¿eh? No me gusta en absoluto, porque yo creo que las culturas son mucho más diversas y vaporosas y fluctuantes. Por ejemplo, los puristas del flamenco en España entenderán hoy que el cajón flamenco es lo más flamenco que hay.
Claro.
Bueno, pues el cajón flamenco en su momento fue una herejía, porque Paco de Lucía cogió ese cajón que era de la cultura peruana, también la cultura cubana, o sea, era un cajón de música tropical, vamos a decir, de música sudamericana, y lo metió en el flamenco. Y en su momento aquello fue una herejía, por supuesto. Hoy el cajón flamenco parece que nos suena a flamenco puro. Pues no, esa es la cultura, exactamente. Entonces a mí la mera idea de la apropiación cultural me parece una especie de purismo exagerado y de mala digestión del sentimiento de culpa de los blancos estadounidenses, ¿no? Porque todo esto viene de ahí, del ámbito anglosajón.
Totalmente.
El caso de Ana Bolena o de esta Cleopatra negra, que ha sido un documental fallido, que ha generado en Egipto protestas, no de la calle, protestas de académicos, de arqueólogos, etcétera, de Egipto, diciendo, oigan, ustedes tienen esa teoría de que los egipcios eran negros, una manera de aportar grandeza a ese nacionalismo negro de los Estados Unidos, ¿no? Que enlaza con las ideas de los panteras negras, que los adversarios de Martin Luther King en la forma de integrar a los negros dentro de la sociedad estadounidense. Y claro, bueno, como arma de propaganda para ese discurso nacionalista de la grandeza cultural de una raza a lo largo de la historia, pues podía encajar, pero realmente es falso. O sea, Cleopatra no fue una mujer negra, esto tampoco se puede decir si nunca al 100%, pero ninguna de las representaciones que nos han llegado parece sugerir tal cosa. Y el documental además fue un fiasco porque era de una calidad nula. Este es para mí, amigo, el punto central de lo que estamos hablando. O sea, ya te digo que se puede hacer muy buen cine inclusivo y se puede cambiar la raza o la orientación sexual de un personaje. Yo, por ejemplo, en La Sirenita, cuando dijeron que iba a ser negra, leyendo el original, hubiera tenido mucho más sentido que fuera lesbiana, porque estamos hablando de una obra que está llena de códigos sobre la homosexualidad en un tiempo en que no se podía escribir sobre eso abiertamente, ¿no? O sea, que siempre hay además maneras de hacer incluso ser fieles a obras antiguas metiendo algún parámetro de esto de inclusividad, pero como se hace con una apisonadora, como se hace de una forma propagandística, como se hace de una forma zafia, muchas veces lo que nos encontramos es obras de una calidad de entretenimiento muy discutible. Y por eso se ha hecho famosa esa expresión en Estados Unidos de get woke, go broke. Es decir, hazte woke y arruínate, ¿no? Te voy a dar algunos datos, si quieres.
Es que te iba a preguntar, porque ya que estamos hablando del cine y de las nuevas producciones y tal, yo lo leí en prensa, ¿no?, creo que hace un par de semanas y tal, que Netflix va a tener que cambiar. Por ejemplo, y pongo un ejemplo dentro de todas las productoras y todas las cadenas y tal, que se animan a eso, que Netflix está asumiendo pérdidas importantes por algunas de las producciones. Y yo sé que tienes algunos ejemplos, que me has traído algunos.
Sí, sí. Bueno, Netflix y Disney también. Disney tuvo que despedir a 7.000 empleados, se ha cargado también a la persona que dirigía producciones estilo La Sirenita, porque no están funcionando estas películas, ¿no? La primera película que se entiende como woke o inclusividad forzada es la adaptación de Los Cazafantasmas de 2016, donde en vez de los cuatro tipos había cuatro tipas.
Sí, sí, ¿no? Sí,
a volver a hacer la película, pero protagonizada por mujeres. ¿Y qué pasa? Que estos personajes femeninos estaban aquejados de ese mal que se llama Mary Sue, que son perfectas desde el principio, ¿no? O sea, no, los personajes en la propaganda, estos personajes femeninos de otras razas, etcétera, suelen ser demasiado perfectos y eso afecta al entretenimiento, ¿no? Hay poco desafío, todos los demás son tontos, ellas son muy listas, todo les sale bien. Esta película tuvo un presupuesto de 300 millones y recaudó 229 millones. O sea, hubo pérdida respecto al presupuesto y era una película que se lanzó como que iba a ser un gran éxito, etcétera, ¿no? Otras han sido Men in Black International, que también metió en esa saga este elemento así un poco propagandístico, y esta, con un presupuesto de 110 millones, sacó 73, fracaso absoluto. Los Anillos de Poder, que fue una serie que empezó muy bien en Amazon Prime, donde contaba otras de las historias del universo del Señor de los Anillos, pero con un elemento woke a lo bestia, ¿no? Con una elfa a la que todo le sale bien, que acaba, bueno, en fin, una serie muy fallona en ese sentido, pues esta también se consideró un fracaso. Empezó muy bien, pero acabó el año que no estuvo entre las 15 series más vistas.
Fíjate, oye, ¿hay ejemplos de lo contrario? Es decir, de algunos que se hayan, bueno, interesado por este formato y haya tenido éxito.
Se puede vender muy bien, a veces funciona, y de hecho hoy día está funcionando, porque Barbie, que es una película... Para mí es una película, casi es un milagro.
Sí, porque, que me hace gracia, Barbie, estuvimos hablando tú y yo hace un par de días de esto, claro, y es que es tremenda.
Claro, Barbie es... Yo, leyendo a feministas, había entendido que Barbie era un producto ultracapitalista y ultramachista. Es lo que siempre se había dicho de Barbie, ¿no? Las feministas decían, no le compréis Barbie a las niñas, compradles no sé qué, tal... Porque la Barbie, pues, es una figura estilizada, perfecta, rubia, blanca, que con modelitos, ¿no? Siempre se había visto así. Bueno, pues hemos asistido a un milagro, y es que Barbie no solo es una de las películas más taquilleras del año, esta película lleva ya recaudados más de $1,000 millones.
Uh-huh. Mil millones, ¿eh?
Absoluta salvajada, sí. Y todavía no ha terminado su gira. Y esta película ha convertido, además... Esto, en las críticas, yo me estoy divirtiendo muchísimo, a Barbie en el anticapitalismo feminista por excelencia.
Totalmente,
o sea, lo estoy leyendo en la prensa anglosajona y la prensa española, ¿no? Como que ir a ver Barbie vestida de rosa es el gesto anticapitalista y feminista más empoderante que tú puedes hacer.
Qué claro, paradoja. Bueno,
en fin, es divertido. Sí, vivimos tiempos extraños.
Sí, oye, te propongo que hablemos durante estas dos semanas, tal y cual. Yo de vez en cuando te echo el teléfono y hablamos de estas cosas. Pues hay una cosa que me interesa mucho, me gustaría tocar contigo, que es la cultura de la cancelación. Y yo creo que a todo el mundo también. Y sé que hay ejemplos porque yo te leo y te sigo. Y sé que, por ejemplo, el asunto de Kevin Spacey le has dedicado unas cuantas líneas, vamos, un ratito.
Sí, claro. El ejemplo de Kevin Spacey es uno más de los que van llegando. En los casos del Me Too hay dos tipos. Están los que grandes gerifaltes que cayeron gracias a ese movimiento de repulsa social masivo, ¿no? El caso de Harvey Weinstein, y que después en los tribunales han sido condenados con dureza por los actos probados de abuso que cometieron y de abuso de poder, y eso está bien porque esta gente no hubiera podido caer a lo mejor sin ese clamor, ¿no? Y los casos también, por desgracia, numerosos, de gente que fue acusada por la prensa y las redes sociales en masa, que perdieron todo lo que tenían, carreras en lo más álgido, como puede ser la de Louis C.K., el cómico, como puede ser la de Kevin Spacey.
Bueno, la de Louis C.K. fue tremenda.
Tremenda. Y donde no se graduaba la pena. O sea, daba igual que te acusaran de unas violaciones en el despacho como a Harvey Weinstein, o que te acusarán de haber tenido una mala cita. Es que en ese momento de fulgor popular daba igual.
Y querido,
se perdían las carreras.
Sí, sí. No, es que te lo digo que como sigamos hablando nos cargamos la sección o lo que hablamos la semana que viene. Te mando un abrazo muy fuerte, Juan. Muchas gracias por entrar.
Querido, yo estoy de vacaciones, pero si me llamas tendré que hablar contigo. ¿Qué vamos a hacer?
Un abrazo, amigo. Hasta luego.
Un abrazo.
Este, a lo mejor, viendo como su sobrina, sobrino, hija, hijo, hermano, amiga, que está enganchado a TikTok, suena, esto suele sonar de vez en cuando, ¿no? En los vídeos que ponen, y yo lo pongo ahora mismo porque vamos a tratar lo siguiente. Asuntos virales de la semana, y lo vamos a hacer con Bárbara Archilla. Buenos días, Bárbara.
Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, corazón. Muy buenas. Oye,
pues,
yo no soy
usuaria de TikTok y esta canción me suena, entonces...
¿Tú no tienes TikTok?
Yo no tengo TikTok. Una cosa... Ahí es donde te das cuenta que eres un poco más mayor de lo que pensabas. ¿Sabes? Sí. Dices, yo me sentía joven hasta el momento en el que me hablaban de TikTok y ya...
Correcto.
No pude.
Bueno, entonces, ¿qué te ha llamado la atención esta semana?
Bueno, pues haciendo un repaso un poco a redes sociales, TikTok incluida, que tengo mis contactos, a la tele, a todo el lugar donde pueden ocurrir cosas, esta semana hemos visto que Bisbal lo ha vuelto a hacer. Así. Del creador de Cómo están las máquinas... Llega una forma muy ingeniosa de mandar callar a alguien que no te está dejando hablar.
Escúchame, quería...
Somos muy poquitos.
Pero chiquilla, ya ves que me interrumpiste.
Sí, hola. Habla tú.
Que quería agradeceros y quería parar, abrir la puerta aquí para discretamente darme la vuelta y a ver si nos podemos echar una foto, ¿vale?
Vale,
que no tengo tiempo porque me tengo que ir a Madrid, que mañana tengo una sesión de fotos, tenemos documental, tenemos videoclip, tenemos que grabar un montón de cosas y el Teatro Albén. Por lo tanto... Ahora me echo una vueltecilla, ¿te parece? Elijo el teléfono, por ejemplo.
Es que no me digas.
Qué tema más grande.
O sea, no me digas.
Grande,
ese tiempo que se toma en explicar, en de alguna manera hacerse ahí valer, ¿no?
Acuérdate, porque tú estuviste con él nos visitó, pues recuerdo que hace prácticamente justo un año, y es que en persona es encantador. O sea,
yo me acuerdo que me firmó un disco debajo del brazo de su productora, que no dejaba pasar a nadie, y el hombre ahí se metió con la cabeza, con una maestría que, bueno. El caso es que es bastante habitual ver a Bisbal en estos términos. El que no ha salido muy bien parado esta semana es Mario Vaquerizo. Porque es que ha sido trending topic en Twitter. Bueno, Twitter, o debería decir X o X.
Sí, X.
¿Qué narices hay que decir ahora? X. Pues X. Y todo por una camiseta que lució en una publicación de Instagram de La Legión. Él se ha defendido ante las críticas así.
El problema no está en mí, ni el problema no está en La Legión. El problema está en la gente que busca enmierdar. Y enmierda mucho. Y llega un momento... en el que no hay que callarse. ¿Quién eres para condenar? ¿Quién eres para cancelar? Eso sí que es feo.
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mario. La habrán llovido de la gente, pues bueno, ya sabemos de quién, ¿no?
El tema de camisetas, de todas formas, trae mucha cola, porque todo el mundo te critica por llevar una camiseta. Yo me acuerdo cuando salió, estuvo de moda la de los Ramones, y la gente de fan de los Ramones, pues criticaba a la gente que no sabía quiénes eran los Ramones. Sí, podemos ponernos la camiseta y ya está.
No, y que cada uno haga lo que le apetezca, ¿no? Y digo yo, sin tener que estar sujeto a 20.000 millones de comentarios. Y que...
Pero es que el problema es que te persigue, porque esto de Mario es de junio. O sea, la publicación es de junio, pero ahora se ha viralizado su respuesta, porque él se ha tomado un tiempo para responder. Sí. Pero han seguido atizándole mientras tanto. A quien también han atizado, yo creo que... han atizado para bien y para mal, a partes iguales, porque la que le está cayendo a Ramón García en redes sociales.
¿Por qué?
Mira, la segunda entrega del Grand Prix del verano. En TikTok empezaban a hablar de gordofobia. Y tú decías, espera, Ramón García y gordofobia, no sé qué relación puede tener esto. Bueno, pues para poner en contexto a nuestros oyentes, este fue el polémico momento.
Manuela, ¿qué te dedicas tú en la vida con este cuerpo que Dios te ha dado?
Albañil.
¿Eres albañil?
Sí, señor.
Y lo de poner ladrillo, bien, pero lo de tirar la bola a los pingüipatos...
No lo sé, ahora
¿cuánto,
veremos.
¿Cuánto pesas?
100, algo más. Más, 120.
Se ha quitado 20 por el morro.
¿Pero por qué? ¿Porque pregunta el peso o qué?
Bueno, tú ya sabes cómo es el Grand Prix.
Sí.
Estás presentando a los concursantes y quieres hablar un poco conversación de ascensor, o sea, sin más. Pues cómo te llamas y de dónde vienes y qué, se te da muy bien lo de tirar bolas o tirar tal. Pues una conversación... yo creo que es un poquito, menor, pero pues el hombre se fija en la tripa y le pregunta eso. Pues el hombre tenía una tripa así. Y la gente se la echa encima diciendo que si es gordofóbico, que si se está metiendo, que si a lo único que aspira en la vida es a que Ramón García le pregunte por su peso, que vaya pregunta. En fin, le están atizando por todas partes. Pero Ramón tiene suerte. Y tiene suerte porque al mismo tiempo también le están halagando por otra cosa que ha sucedido en esa segunda entrega del Grand Prix del verano, el pasado lunes. Ajá. Y es este momento.
¿Cómo te llamas tú?
José.
Hola, José. ¿Estás casado?
No.
¿Tienes novia?
Tampoco.
¿Novio?
Tampoco.
Pues saluda a quien tú quieras.
A mi padre y a los chavales.
Pues esa pregunta, sí. ¿Tienes novia? ¿Tienes novio? Pues esa la están aplaudiendo en redes sociales. Entonces está las redes sociales divididas, que si tiene bueno, gordofobia, pero...
Si se le hubiese olvidado decir novio o novia, cualquiera de los dos estarían también encima de él, ¿no? Entiendo.
Sí. Bueno, ha dado mucho de sí, pero bueno, ahora Ramón pues tiene para equilibrar estos días, ¿sabes? Entre los que le atacan y le aplauden. Bueno, lo de las críticas desde luego es lo más habitual en redes sociales, pero yo creo que en las redes sociales la gente no sabe decirte cosas buenas, prácticamente son para atacar, sobre todo los que se escudan en perfiles que no te identificas. Hay unas influencers que esta semana han recibido muchas críticas por hablar de trabajo duro a lo siguiente. Ellas tenían que hacer una publicidad, ¿vale? Y la tenían que hacer de manera original. Y se les ha ocurrido irse a 200 kilómetros de su ciudad a hacer un vídeo patrocinado. Para ellas es un trabajo que les ha costado, porque, oye, ¿qué necesidad tenían de irse a 200 kilómetros? Las han criticado por llamar a eso trabajo, pero ellas se han defendido así.
Para que nos criticáis que vivimos del cuento siendo creadoras de contenido.
¿A quién hemos venido?
Nos hemos venido a 200 kilómetros de Madrid.
Para terminar un vídeo.
Para grabar 2 segundos y medio en un molino, en un pueblo de Toledo.
De Cuenca, de Cuenca.
Que somos muy creativas, ¿vale?
Bueno, es que los vídeos de TikTok, perdóname, pero llevan mucho trabajo, ¿eh?
No, yo entiendo que haya gente que se pegue trabajando 8 horas al sol y que no encuentre justo cómo funciona el mercado y el sistema. Pero es que es el sistema en el que vivimos. Entonces esto es oferta y demanda, o lo que tú generas en función a lo que... Y yo creo que el trabajo que tiene detrás un streamer, un creador de contenido, no es menor, ¿eh? Sobre todo si no tiene gente ayudando, que la edición de un solo vídeo... Yo subo de vez en cuando vídeos de comida a Instagram, ya lo sabes. Y la edición de un solo vídeo te lleva mucho tiempo, ¿eh?
Hombre, desde que tiras una patata a la encimera y de repente te sale cortada...
Correcto.
Ahí no ha habido nanitos que corten la patata. Ahí correcto. Ha habido un Alberto Herrera cortando patatas.
Correcto,
oye,
correcto.
Hablando de TikTok, Alberto, tenemos que hablar de esto, por favor.
A ver.
Croissant con fucking café. Panza. Mileurista. Oh, fuck.
Ay, a ver.
Yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes?
No, yo tampoco.
Yo me río por el personaje.
Oye, vamos a explicarle a los oyentes, Alberto, qué es esto, porque sí, o quién
sí,
es.
Sí.
Él es Yados, es un TikToker. Se hizo viral con esto que hemos escuchado, que es básicamente, él criticaba a los panzas y a los mileuristas. Hablando de gordofobia, fíjate. Y en una cafetería, ¿no? No se le echaron encima, yo no escuché nada. Se hizo muy viral. Bueno, pues esta vez se ha hecho viral esta semana precisamente por otro vídeo... en el que halaga a un jugador del Barcelona, Gundogan, por un vídeo en el que se le ve tomando un café, un croissant y tiene un reloj. Esto es difícil de explicar en la radio, pero bueno, vamos a escucharlo y ahora vemos cómo podemos resolver las dudas que surjan.
Ikai Gundogan, espero que lo haya dicho bien, máquina. Le diste con el Daytona, Ikai, Me gusta el Daytona que llevas, tío. Eso que me cae bien Ikai, porque el tío se toma un sorbo de café ahí que le han plantado y luego hace con la mano así, hace con el Daytona, ¿sabes? Hace, y aparta el croissant. Me caes bien, tío. Ese hombre quiere ganar la liga. ¿Sabes? No se está tomando los fucking croissants. Ya sabes, si caes, has invitado a hacer burpees cuando fucking quieras de Barcelona. Y pegan un croissant con fucking café y se van a 1,2 millones.
Bueno,
fucking burpees con los fucking quetas en el fucking café.
O sea, porque aparta el croissant. La cuestión es que él se está tomando un café de manera además muy rigurosa, sorbito a sorbito, y aparta el croissant. Un croissant que a mí me habría durado 3 segundos y medio. Pues él lo aparta y no se lo come. Y por eso, pues le idolatra. En fin, no puede ser. Esto de las redes.
Querida Bárbara, hasta la semana que viene. Bueno, hasta mañana, que es semana que viene. Te veo ahora en la mesa,
Por cierto, lo que suena de fondo es un grupo noruego que yo conocí cuando viví en Noruega.
Ajá.
Ahí conocí una cosa que no sé si tú conocías, el Indytronic.
No.
Es la mezcla del indie y la electrónica.
Ah, qué bueno.
Y suena así.
momento que enseguida estamos de vuelta, vamos a estar de vuelta con, ahora sí, Abraham Jiménez, cubano que salió, se exilió de Cuba tras las protestas de 2021 y ahora está en España. Vamos a hablar con él, pero antes de mi momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más de un millón de jóvenes se reúnen en Lisboa junto al Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Un acontecimiento histórico que se vive de forma especial en 13. Desde Lisboa, Portugal, vía crucis con el Papa Francisco y los jóvenes. El viernes a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Imagínese que mañana le cortan la luz durante 10 horas. Y que eso ocurre al día siguiente y al siguiente. No solo a usted, sino a su vecino, a su madre, a su barrio entero. Bueno, que con su sueldo mensual no puede comprar más de 2 litros de aceite. Y que para comprarlo tiene que esperar una cola larguísima todos los días. Bueno, suponiendo que lo puedas encontrar en el mercado, ¿no? Y también que su casa, su calle, su ciudad o su país se cae a pedazos. Y que no puedes hacer nada para solucionarlo. No tiene por qué imaginarlo porque esto está pasando. Sigue pasando en Cuba.
Primo, esto es lo que está pasando ahora mismo aquí en Santiago, mira, aquí mismo en Santiago, aquí mismo, ahora mismo aquí.
El 11 de julio de 2021 el pueblo cubano se levantó y protagonizó las mayores protestas en Cuba en sus 62 años de revolución. Salió en masa a la calle y cantó libertad, patria y vida y pidió básicamente poder vivir dignamente.
Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, donde toda la Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Han pasado 2 años de las protestas y en Cuba ha cambiado poco. Bueno, ahora hay más detenidos y más exiliados. Abraham Jiménez es periodista, cubrió las protestas y fue uno de los detenidos por el régimen. A los meses consiguió salir de la isla y se exilió en Barcelona. Abraham, qué gusto saludarte, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Si te parece, primero me gustaría conversar contigo sobre todo esto, ¿no? Porque lo que viviste en primera persona como periodista, también lo viviste como cubano. La situación en la isla es muy complicada desde hace décadas. Mira, en febrero del 21 recibimos la visita del cantante Yotuel Romero en este programa. Quiero que escuches algo.
Yo creo que es bueno también que las personas conozcan otro punto de vista más desde un pueblo, ¿no? Date cuenta que en Cuba hay un solo partido y no hay una oposición. Entonces, nosotros los artistas en esta canción hemos hablado un poco del sentir del pueblo y eso ha creado conocimiento de los medios, de los políticos.
Patria y Vida, que es esta canción que presentó Yotuel en febrero del 21, se convirtió rápidamente en un himno nacional. Y me gustaría que me contases qué pasó en la isla desde este momento al que hemos escuchado al principio, las protestas.
Bueno, lo que sucedió fue un encontronazo entre la ciudadanía, entre la sociedad civil y el gobierno, pero incluso viene desde antes, ¿no? Decir que empezó con esta canción es borrar algo que inició, sobre todas las cosas, con la llegada de Internet a Cuba. Uh-huh. Es decir, a finales de 2015, el gobierno cubano, en un performance democrático para jugar a la democracia de cara al mundo, le dio por primera vez a los cubanos Internet, ¿no? Hasta ese momento los cubanos nunca habíamos podido conectarnos. Uh-huh. Y en 33 plazas públicas del país puso 33 antenas wifi a los cubanos tenían que conectarse, y una hora de internet costaba el equivalente a $2, una hora de internet, un momento donde el salario básico del país era de $30 mensuales. Uh-huh. Pero eso fue aumentando y le cambió la fisionomía al país. Nacieron uh-huh. medios independientes, mi generación de periodistas, activistas, y todo eso comenzó a hacer que la sociedad civil se empoderara y saliera de la virtualidad a la calle, y empezamos a pedirle cambios al gobierno, a forzar esos cambios. Y bueno, esta canción vino a ponerle, digamos, cuño a todo lo que había venido pasando durante 3 o 4 años. Obviamente llegó la pandemia, la situación empeoró, la situación económica, social, y bueno, explotó el país en julio del 2021. Y la gente, claro, no tenía ni medicamentos, ni comida, y obviamente después de 6 décadas de tampoco tener libertad, si no tienes ni cómo medicarte ni cómo comer, bueno, lo único que queda es salir y poner el cuerpo. Y bueno, la gente se cansó y salió a la calle.
¿A qué dificultades, me gustaría, no sé, que me contase a qué dificultades se enfrentaba y se enfrenta una familia cubana un día normal?
Bueno, hay que primero explicar, porque mucha gente no sabe lo que es Cuba, ¿no? Hay, y sobre todo aquí en España, donde es radicado, hay un desconocimiento absoluto de la realidad cubana, ¿no? Hay que empezar explicando que hoy tener un huevo, tener un plato de comida es una odisea en Cuba. Los mercados, las tiendas son auténticos cementerios, las farmacias son cementerios. Entonces, las necesidades básicas, mínimas, lo que la gente puede dar por sentado en Cuba, es un suplicio alcanzarlo. Un desodorante, papel sanitario, pasta de dientes, un pedazo de pan, todo eso en Cuba es muy difícil conseguirlo hoy. Eso es por una parte. Y por otra parte, la falta de libertades y derechos, ¿no? Cuba es un país donde por ley hay un solo partido, el Partido Comunista, y donde promulgar una ideología o decir que tú piensas diferente a ese partido te puede implicar ir a la cárcel. Ahí, por estas protestas hubo alrededor de 1.500 presos políticos, aún quedan alrededor de 1.000 en las cárceles. Los que no han salido del exilio están en cárceles de máxima seguridad por solamente salir a la calle y decir libertad, pedir un cambio, ¿no? Es un país donde decir lo que tú piensas te puede costar la prisión.
Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Si tú quieres que el pueblo cubano esté mejor, levanta el bloqueo primero. No me estés diciendo que es el gobierno brutal o dictadura. ¿Cuál es la dictadura que hay en Cuba? La dictadura que es para que todo el mundo esté un poco mejor.
Hay agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil con palos y tubos de aluminio en la calle, sentados en los parques. Y la gente, obviamente, en un sentido, se siente acorralada, se siente inhibida.
Hemos escuchado la respuesta de Miguel Díaz-Canel, del presidente cubano, a todo lo que estaba ocurriendo en julio con las protestas. ¿Cómo vivisteis vosotros, el pueblo, estas declaraciones?
Bueno, cuando se dieron esas declaraciones, yo estaba en la calle, ¿no?, haciendo mi trabajo, reporteando. Pero obviamente coincidió en un momento en que aumentó la presencia policial y la represión en las calles. Una vez logré llegar a casa, por suerte, ¿no?, porque muchos de mis compañeros quedaron apresados, luego condenados a penas que van que fueron desde meses hasta 25 años. Supe de estas declaraciones, ¿no?, que obviamente hablan de carácter represalio que tiene el gobierno cubano. Es decir, la gente estaba en la calle manifestándose, niños, ancianos, pidiendo comida, pidiendo medicamentos, pidiendo libertad, pidiendo un cambio en el futuro de la isla, y la respuesta del gobierno era palos, golpes, incluso armas de fuego. Hay montones de videos donde se ve a las fuerzas policiales disparando. De hecho, hubo un muerto en esas protestas, y fue muy impactante para mí, primera vez que presenciaba algo así. Bueno, de hecho, era la primera vez en seis décadas que el pueblo en general, en 62 lugares de todo el país, se tiraba a las calles. Y fue muy impactante, ¿no? Porque primero uno es ciudadano, primero uno es persona y después periodista. Entonces, para mí fue como muy difícil, ¿no? Cumplir con el rol de periodista y después de ciudadano, ¿no? Por momento, dime.
Sí, no, te decía que es que, si no recuerdo mal, hubo un corte generalizado de internet. Hablabas de detenciones, ¿no?, y de la represión policial. Hubo un momento en el que se ensuciaba mucho la comunicación, pero en la televisión española ocurrió esto.
Estoy dando la entrevista súper nerviosa porque a mí me acabaron de citar ahora mismo. La seguridad del Estado está allá afuera. Tengo que salir.
La van a detener en directo.
A ver, me llevan para Zapata y Sen. En vivo desde España, hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir.
A ti te detuvieron, si no me equivoco, algunos meses después. ¿Cómo fue el 1 de octubre?
A mí, antes de todo esto, siempre, desde que empecé a hacer prensa independiente, tenía que vivir bajo el acoso de la seguridad del Estado, ¿no? Intervención de la comunicación privada, secuestros express, prisiones domiciliarias, ese era mi día a día, incluso antes de las protestas. Luego de las protestas, lo que hicieron fue cercar a los que ellos tenían identificados como los pocos periodistas que cubrieron las protestas, los activistas, y tuve prisión domiciliaria. Cercaron mi casa, varios agentes vestidos de civil, disfrazados de civil, y también una patrulla policial con policías y militares, y bueno, no me dejaban ni siquiera salir a botar la basura hasta que ellos lo decidieran. Y lo que hablabas del apagón, sí, de las primeras cosas que hizo el gobierno fue cortar el internet en todo el país. En Cuba hay, además de un solo partido, un solo todo, entonces también hay una sola empresa de comunicación, y esa empresa obviamente es del Estado. La apagaron, y entonces en Cuba no hubo internet durante dos o tres días, y era muy difícil, había que hacer maravillas para conectarse. Yo, de manera clandestina, por suerte tuve conexión y pude conectarme, y ahí de esa manera pude...
No, te digo, lo que vivimos desde aquí, desde los medios, era durísimo. Hay una columna que escribes durante ese tiempo para el Washington Post, en la que dices, he sacado un extracto, dices: la seguridad del Estado puede expulsar a tu madre de su trabajo y dejarla sin empleo, puede citar a tu padre para interrogarlo, puede escribirle a tu pareja en medio de un embarazo con mensajes, con calumnias. ¿Todo esto te ocurrió a ti?
Sí, sí, era lo que te explicaba. Incluso toda esa columna es anterior a las protestas. Yo viví un calvario de ataques, que es un poco lo que es el totalitarismo, ¿no? Que y como no se entiende lo que pasa en Cuba, porque mucha gente fuera de Cuba y sobre todo en España dice, no, bueno, en Cuba no hay una dictadura porque no hay muertos, porque no hay desaparecidos, cosa que tampoco es así, porque sí ha habido muertos en 60 años. Pero obviamente cuando uno nos compara con las dictaduras de Pinochet y tal, no hay esa cantidad de muertos, es lejos de estar cerca. Pero claro, no hace falta la sangre, no hace falta darle un disparo en la sien a nadie cuando si tú haces periodismo, a tus padres lo echan del trabajo, a tu pareja estando embarazada la persiguen, a ti tú vas a salir a botar la basura y ni siquiera te dejan salir a botar la basura, vas por la calle y te detienen y te meten dentro de un carro, te desnudan, te graban, te sacan en la televisión. Es una especie de muerte civil. A tus amigos los meten en calabozo para sacar la información sobre ti, a tus familiares. Entonces, no hace falta desaparecer ni darle un disparo a nadie. Eso era un poco lo que quería decir en esa columna yo.
Tú, hay un momento en el que consigues exiliarte a Barcelona y uno de los motivos por los que quería charlar contigo es, además de conocerte a ti, tu historia y saber qué está pasando ahora en Cuba, qué pasa con todos aquellos que levantasteis la voz, porque ahora en la Feria del Libro, creo que fue en Madrid, esto hace poco más de un mes, pudiste ver cómo un hombre con acento cubano te sigue y te fotografía, pero es que un mes después o al poco tiempo después te ocurre algo el 25 de julio. ¿Qué te ha pasado?
Bueno, acababa de salir de la guardería con mi hijo y pasaron por mi costado dos cubanos, obviamente presuntos agentes de la seguridad del Estado, vestían como visten en Cuba, y me dijeron, me llamaron por mi nombre, Abraham, y me dijeron que sabían dónde yo vivía, que estaban cerca de mi casa. Yo me volteé, estaba con mi hijo, obviamente no iba a responder porque estaba con mi hijo. Ellos intercambiaron miradas conmigo y se rieron y se fueron. Y claro, esto conecta con lo que tú decías. En la Feria del Libro, pues publiqué un libro, se llama La Isla Oculta, con libros del caos. Fui a firmar, pero además me invitaron a un panel de libertad de prensa, y estando en ese panel, de pronto, cuando llego unos minutos antes y veo que hay una persona que por su acento también era cubano, no se me despega, incluso antes del panel. Me saca el celular, me firma, me tira fotos, hasta donde yo me movía, me seguía. Yo intenté como ir al baño a ver si me seguía, y me seguía. Durante todo el panel no me quitó los ojos de encima, se acabó el panel y me siguió firmando, tirándome fotos. Y además el año pasado también, en Ámsterdam me ocurrió lo mismo. Es decir, fui a dar una charla y tal, y también luego me dijeron que trabajaba en la embajada cubana en Holanda. Una persona intentó desacreditarme, decir que todo lo que yo contaba era mentira, pero no quedó ahí. Una vez que se acabó la charla, fue por mí a hacerme bullying, a gritarme, a manotearme, y incluso los organizadores de la charla tuvieron que quitármelo de encima, ¿no? Porque no sabían qué podría ocurrir. Entonces, de alguna manera, bueno, estar en el exilio tampoco significa que bueno, los agentes del régimen te dejen en paz.
No, sobre todo además porque entiendo que no puedes denunciarlo, porque esa denuncia tiene que cursar a través de la embajada.
Ese es el tema. Bueno, mucha gente me decía, bueno, haz la denuncia. Y primero, bueno, ¿la denuncia a quién? Porque no tengo un nombre, los pasajes, en el caso del último en Barcelona, fue muy rápido, no tenía los rostros, en caso que me dijeran que tendría que hacer una descripción física. Y lo otro, como yo soy un extranjero, claro, todo eso, las autoridades las remitirían a mi embajada, pero justamente mi embajada es la que hace eso. Entonces sería una calle sin sentido. Entonces estoy legalmente asesorándome con organizaciones que me quieren ayudar de derechos humanos y tal, para ver cuáles son las medidas pertinentes, porque es evidente que este tipo de acoso no van a parar.
¿Cómo es la situación en Cuba ahora mismo?
Bueno, es peor que incluso que la de 2021. Es peor porque la situación económica no se ha resuelto. Cuba sigue siendo un pantano donde no hay medicina, donde no hay alimentos. Todo esto lo sé, bueno, por los medios y porque, bueno, tengo toda mi familia allí. Y además está a peor, porque toda esa sociedad civil que cambió, que emergió desde la llegada de Internet, no solo periodistas, sino activistas, artistas y tal, si no están presos en cárceles de máxima seguridad por las protestas, han tenido que salir del exilio. Entonces el régimen acabó con toda esa nueva juventud que estaba intentando forzar cambios y barrió con toda esa disidencia. Y bueno, cuando hubo un atisbo de ilusión de que se podrían cambiar las cosas, todo eso ha desaparecido a golpe de represión. Es decir, los índices de represión de Cuba se han disparado y es muy triste, ¿no?, cuando uno intenta levantar la vista hacia el futuro, ¿no?, como qué es lo que va a suceder.
Pero ¿y qué tiene que pasar para que, no sé, para que haya un cambio? Porque eso estará atado y bien atado por parte del régimen, pero por lo menos para que el pueblo vuelva a levantarse. No lo sé, y con esto, Abraham, no quiero, por supuesto, no, que la gente piense que le estoy dándole la responsabilidad al pueblo de absolutamente nada, ¿no? Pero entiéndeme que vivimos desde aquí, desde España, desde un pueblo hermano, de aquellas protestas como si también fuesen nuestras, ¿no? Y ver que 2 años después está todo igual, no sé.
Ya, en teoría, básicamente, lo que sucede es que el gobierno lo tiene controlado todo y obviamente ya con el susto de hace 2 años hace que sea más difícil un levantamiento de ese tipo. Entonces, lamentablemente, mi opinión al respecto, que mucha gente no comparte, pero yo siendo pragmático, yo creo que es imposible que la ciudadanía y la sociedad civil pueda desbancar al gobierno, un gobierno militarizado. Entonces lo que va a suceder, yo creo que es una suerte, una especie de perestroika, ¿no? Primero tiene que morir, lamentablemente hay que esperar a la muerte de Raúl Castro, que va a ser distinta a la de Fidel Castro, porque claro, todo el mundo esperaba la muerte de Fidel Castro, pero cuando murió Fidel Castro había un Raúl. Ahora sí. Cuando muere Raúl no hay nadie, porque ya la mayoría de todos esos líderes de
sí, ni vivieron la revolución.
Ni
la protagonizaron, por lo menos.
Exacto. Y obviamente va a haber una lucha de poder, una pugna al interior entre los civiles que han ascendido dentro de la pirámide del Partido Comunista y los militares históricos que quedan. Un poco como sucedió en Rusia, ¿no? Y se va a dar una lucha oligárquica, ellos para que... Ya, de hecho, las Fuerzas Armadas dirigen y son los dueños del 80% de la economía cubana. Entonces, yo creo que por ahí irán las cosas y eso puede generar un derrumbe desde adentro, pero no creo que pueda venir desde afuera, porque lamentablemente, y lo digo con una tristeza tremenda, es casi imposible.
¿Piensas en volver, Abraham?
Sí, claro, todos los días. Yo vivo en España no porque quiero, yo vivo en España porque me forzaron a vivir en España. No es que yo vine aquí de turismo ni estoy disfrutando de Europa, de Occidente, no. Yo quiero estar en mi país, yo quiero seguir contando mi país. Lo que estar ahí es un peligro para mí, para mi familia. Y para ser periodista primero tengo que insistir y primero no tengo que estar dentro de una reja. Entonces, obviamente yo quisiera, y más aún quisiera contar el final, el declive de ese régimen. Claro, como si he contado todo esto, ¿cómo me voy a perder lo otro? Pero no depende de mí. Yo ojalá pudiera regresar. No depende de mí, pero imagínate vivir y estar tan lejos, un océano de distancia, y te sigan pasando este tipo de cosas.
Aquellos ojos verdes.
Abraham, yo te abro este micrófono para cuando tú quieras, que lo sepas. Y te mando un abrazo fuerte y, bueno, pues esperamos que las cosas viren o cambien. Pero bueno, que tengas suerte.
Ojalá, gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias, amigo.
No saben la tristeza que en mi alma dejaron aquellos ojos verdes.
Y sigan afuera protestando y formando todos de ustedes, ok, demuestren que valió la pena, pinga. Ya vienen a tumbar la puerta, tú sabes que son, viste, ya vienen a tumbar la puerta.
Estas protestas, este descontento social generalizado en el país ayuda a deconstruir ese mito y a que mucha gente empiece a despertar. Pero yo creo que mientras se sigan produciendo hechos de este tipo y mientras el régimen siga desnudándose y mostrando su lado más dictatorial, el mito va a terminar por derrumbarse, ese romanticismo que emana Cuba.
desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Todavía le queda una hora por delante a Herrera en COPE y se hace cargo mi amigo John Uriarte. John, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien, disfrutando y escuchando interesado lo que contabas de Cuba, ¿no? Y,
tremendo,
Y el pueblo cubano, pues sí, porque de vez en cuando hay que recordarlo porque, por obvio, no debe ser olvidado.
No, y sobre todo que es lo que decíamos al final de la entrevista con Abraham, que han pasado 2 años, tío, y sigue la cosa igual.
Tal cual.
Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora a partir de las 12?
Tú me has llevado a Cuba, os voy a llevar a todos hasta un pueblecito de Teruel. Uh-huh. Fíjate, 101 habitantes y solo 10 calles. La calle Juan Gómez Jurado, la calle Elvira Lindo, la calle Almudena Grandes, la calle Javier Sierra. Este pueblo se llama Libros.
Anda. Y está Javier Sierra,
Por nuestro Javier Sierra. Y entonces, ahora quieren recuperar un montón de libros para la España vaciada y para que de esa forma también esos libros se queden por allá. Pero fíjate que un pueblo tan bonito que se llame Libros y que todas sus calles tengan nombres de escritores. Ahí
oye,
vamos
pues,
a ir.
Me quedo enganchado escuchándote.
Hasta ahora.
Un abrazo.
Un día me miré. No saben la tristeza. Ojos verdes que nunca olvidaré.
Deme un momento y estamos con usted enseguida.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En la cama, escuchando, poniendo las calles.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12.